Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
buenos días. Hoy, siendo las 9 y 8 minutos, lunes 8 de junio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 12 grados, sensación térmica de 8, humedad 62, presión 1016, viento 9 kilómetros sureste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa de Clarín de hoy. Bueno, la nota importante, no es el tema del día, pero la nota resaltada con foto, pudo ser un desastre mayor. Un tren chocó en Temperley con una máquina, 45 heridos. Bueno, 45 heridos es lo que publica Clarín, y otros diarios, sobre todo de internet, que están en 50, 60, no se sabe bien cuántos son en realidad los heridos. Una formación de pasajeros del Roca, que partía rumbo a la estación Gutiérrez, embistió de frente a una locomotora diésel. La máquina hacía maniobras en la zona para acoplarse a otro convoy. Bomberos, policías y defensa civil rescataron a los heridos, que fueron llevados a hospitales y clínicas cercanas. En principio no había lesionados graves ni víctimas. Bueno, según el Ministerio de Randazzo, el tren violó a su paso dos señales en rojo. Bueno, una cosa extraña, porque aparentemente en esa estación hoy iba a ir el ministro a inaugurar, no se sabe, no sé bien qué, pero todo muy raro lo que ocurre, ¿eh? Todo últimamente, y fundamentalmente el desprecio por la vida y la salud de la gente, ¿no?
Ahora me extraña qué rapidez que tiene Randazzo en decir lo que pasó, ¿no? Sí, o sí, es la rapidez, sí, que tiene en...
Están haciendo un juego macabro con la política. Los sindicalistas están... Hay toda una cuestión, ¿no es cierto? Ahí de salarial, de disputa con que son lógicas, pero creo que lo fundamental es la gente. O sea, que no sea como sea, de donde sea, acá lo que se ha puesto en juego es la vida de ciudadanos que pagan sus impuestos, que han pagado el pasaje y que no sé qué retribución van a tener, o sea, quién va a responder por los daños que se han ocasionado, ¿cierto? O sea,
un policía acá, dicen que tenía fracturada la cadera, ¿no?
Sí, hay varios lesionados, y hoy por hoy con la reforma que ha hecho el gobierno, de la legislación vigente para ponerla a su favor, ni los funcionarios ni el Estado responden, ¿no es cierto? O sea, que está claramente establecido en el articulado de ese engendro que es el nuevo código civil y comercial, impuesto por esa mayoría fraudulenta que hay en el Congreso, ¿no es cierto? Que, a través de la cual el gobierno hace lo que se le da la gana, como esa ley, según la cual acá no sé quién va a responder en este caso. O sea, porque la cuestión acá es, esta gente está herida, puede ser de gravedad o no, hay secuelas.
Y los daños, los daños psicológicos, que te producen.
Si hay lesiones, quebraduras, aquello que provocan, ¿no? O sea, sobre todo cuando son en la columna vertebral, y depende de la edad de la persona, generan una serie de cuestiones que quién se va a hacer cargo hoy por hoy. O sea que acá hay toda una cuestión atrás de esto, y lo más importante y lo que salta es, porque acá Randazzo no solo dijo esto, sino que deslizó que se trataba de un sabotaje, ¿no es cierto? Entonces, señores, acá la cuestión es, ¿quién se va a hacer responsable? Si hay una interna entre el gobierno y los sindicatos, la gente no tiene la culpa. O sea que acá agarrársela con los pasajeros es terrible. Bueno, veremos cómo sigue esto y hasta dónde llega esa, esa vigencia que le pretenden dar muchos sectores, no solo de la justicia, sino de los operadores del derecho, como son los abogados, que en su gran mayoría aceptan a esta ley, que es absolutamente inconstitucional y que deja fuera de la responsabilidad a funcionarios y al Estado, ¿no es cierto? O sea que veremos cómo sigue esta historia. Bueno, el tema del día, Cristina y el Papa y Cristina, en una cita molto cordiale y sin tocar la política nacional. Así calificó el Vaticano la cuarta reunión entre ellos. La presidenta aseguró que el proceso electoral no estuvo en la agenda y que hablaron de política internacional. A Francisco afirmó le preocupa la eventual tercera guerra mundial. Bueno, los delirios de esta mujer son apabullantes, ¿no es cierto? O sea, porque la tercera guerra mundial, con el desastre que tenemos nosotros en Argentina, ella presidenta de un país periférico, marginal.
Y bueno, pero ella quiere desviar todos los problemas que tiene Argentina con el tema de la guerra mundial.
Claro, claro.
O sea, es algo preparado por ella, eso
un
también.
País, ¿eh? Un país en guerra, más allá de la guerra que puede haber o no, este es un país en guerra. Porque si no, acá tenemos la prueba clara arriba, ¿no? O sea que dos trenes, por una cuestión entre gobierno y sindicatos, 60 o 40 o 50 lesionados, que casualmente no hubo otras víctimas, ¿no es cierto? Casualmente, de casualidad. Y esta señora logrando en el Vaticano, nada menos, que el que preside el Vaticano, la reciba cotidiana y habitualmente, no solo a ella, sino a toda su comitiva, una comitiva integrada, entre otros, por el famoso, no sé si lo recuerdan, Hernán Bernasconi. ¿Se acuerdan? El del jarrón de la droga, Coppola, Maradona, bueno. Ese juez que fue destituido con un jury, estaba en la comitiva de esta mujer, que evidentemente no tiene ningún tipo de límite. Y obviamente lo pone al Papa, a Bergoglio, en la situación de recibir a estos tipos. Porque le guste o no le guste, le metió un figurín. Entonces, no sé. O sea que ya el Papa se sacó fotos con la camiseta de la Cámpora. Sí. Y con todos los delincuentes del gobierno.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé, sinceramente, ojo, en algún momento, o sea, de familia, debe, como casi todos los latinos, descendientes de españoles, bautizado, en algún momento tuve algún respeto por todo lo que implicaba esta cuestión del Vaticano y la religión, pero esto es una vergüenza, realmente es una vergüenza. O sea que estaba también en la agenda Maduro. Entonces, es absolutamente inadmisible el hecho de que el referente de una religión multitudinaria haga este tipo de aceptación expresa de lo que es la dictadura asesina en los dos casos, porque acá tenemos el caso de Nisman, clarísimo hecho de sangre del Estado. Y Venezuela ni hablar, la gente que ha muerto y la gente que está presa por cuestiones políticas. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Putin, con lo que implica, no, ya está. O sea, para mí la cuestión está definida, para mí está definida. Lo dejamos ahí. Lo otro, bueno, el Barcelona le ganó a la Juventus, y entonces acá está la nota, micrófono para Messi, en la gran fiesta del Barça. Clarín estuvo en las calles de Barcelona sobre la triple corona. Leo, feliz, le dijo a la multitud: querían las tres, tienen las tres. Bueno, felicitaciones para esta gente, que la verdad fue un partido, yo lo vi, no sé si lo viste, Federico, fue un partido muy bueno.
Sí.
Y o sea, con clase. Así es. Con clase. Muy bien. Bueno, arranca desde hoy con una marcha el paro nacional de mañana del gremialismo opositor. Opositor. La CTA no oficialista se movilizará esta tarde desde el obelisco hasta Trabajo. Es el preludio de una huelga general que se inicia a medianoche y que abarcará transporte, estaciones de servicio, recolección de basura y podría afectar clases, la educación, ¿no? Claramente, toda una estratagema del peronismo, porque esto es todo peronismo, no hay que confundirse, esto es todo peronismo, tratando de hacer como una especie de puesta en escena, como para generar lo mismo que hizo Moyano en la época de Menem. Moyano estaba así para la prensa, estaba enemistado y peleado con Menem, ¿no es cierto? Pero a la vez, todo el desguace que hizo Menem con respecto de lo que es el ferrocarril fue favorable a los intereses de Moyano.
Seguro.
¿No es cierto?
Seguro,
entonces, seguro. Esta cuestión de la doble moral o el doble discurso, ¿no es cierto? Que por un lado pareciera que, y por otro lado en realidad no. O sea que el amague.
Sí.
Moyano ya dijo que no quiere desestabilizar al gobierno, a este gobierno. Entonces toda esta movida que se hace así muy esporádicamente y en donde no se consideran temas tan llamativos como el hecho de que los gremialistas hoy se sientan a hablar del tema salarial con el ministro de Economía. Nadie lo comenta, a nadie le llama la atención. Es increíble. O sea que el Ministerio de Trabajo, que era el que normalmente, y el que es, según la normalidad administrativa, porque para eso están los ministerios, ya no maneja la cuestión salarial. O sea que ahora los gremios tienen que sentarse a hablar con el ministro de Economía para que él determine qué porcentajes son los que corresponden, se van a permitir. O sea que el Estado ahora interviene. O sea que ya no es libre
la negociación
salarial. Es más, lo ha demostrado expresamente en la cuestión de los aceiteros. Los aceiteros llegaron a un acuerdo con las empresas por el 36% y lo frenaron.
El gobierno lo frenó, sí. Sí.
Cuestión que tuvo una repercusión impresionante porque estaban todos los buques que venían a descargar y que dependían del gremio para resolver las cuestiones contractuales, estaban todos parados en el río. Había acuerdo y el gobierno lo frenó. Y estuvieron, no sé, 2 semanas, creo, con paro, una cosa increíble.
Sí.
Este es el gobierno que está sentado en el Vaticano. A esto se está recibiendo el Papa.
Y que Francisco lo recibe.
Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, por otro, la otra cuestión que es monstruosa, es el grado de violencia en el que estamos metidos, violencia en diaria, cotidiana y absurda. Una nena que se suicida. Una nena de 12 años.
12 años.
12 años.
12 añitos tenía, sí.
Es terrible. Y el padre dice que tomó la decisión. Un chico de 12 años, ¿qué resuelve? ¿Qué posibilidad tiene de decidir qué? Es terrible, terrible el lugar donde estamos, a donde hemos llegado.
Y los padres no se hacen cargo.
Pero lógico. Lógico, si los psicólogos, los psicólogos, los psicopedagogos, razonan, los chicos razonan. Entonces, claro, tomó la decisión. Los chicos deciden. Tomó la decisión, podría haber tomado otra decisión, el chico de 12 años, no sé, vos tenés una sobrina, no sé de cuántos años, pero agarra y dice, me voy a Europa a vivir. 12 años.
Bueno, pero también es la falta también del total de comunicación que hay en las familias, ¿eh?
Una locura.
Totalmente.
Bueno, acá la nota es compañeros de escuela lo acuchillan al salir de un bailable.
Eso fue en San Juan,
¿no? En San Juan. Tenía 15 años. Lo atacó un grupo. Hay tres chicos. 15 años. Es una cosa. Yo realmente es alarmante. Y es, la lectura es la sociedad en la que estamos viviendo.
Es terrible.
Porque el grado de violencia, violencia natural, cotidiana, como es el tema de las cadenas, la presidenta de la nación, infringiendo normas, normas dictadas por su misma trup, ¿no es cierto? Por sus propios delincuentes. O sea, que hacen leyes que sus mismas leyes no las cumplen. Entonces, ese avasallamiento continuo de hago lo que quiero, hago lo que se me da la gana, bueno, acá está. Acá está como repercute en el total de la sociedad. Y los más afectados, ¿quiénes son? Los chicos. Chicos, sí. Porque 15 años
son chicos.
Son chicos. Entonces, se ha perdido toda una etapa, porque hoy los chicos han dejado de ser chicos. 12 años ya toman sus decisiones. 12 años y de antes, 6. 4, 5, ya están con su Facebook, con su Twitter, con sus celulares, ¿eh? Entonces, todo esto tiene un motivo, todo esto que estamos viviendo. Todo esto que estamos viviendo tiene una explicación. Nos han llevado hacia un abismo y estamos, creo yo, ya en caída libre. No hay, y no creo que tengamos fondo. Nosotros que ya pasamos por muchas etapas, nos afecta de alguna manera. Acá los más complicados son los chicos. Los chicos que perdieron la infancia. La infancia y la juventud la perdieron. Van a bailar a los 5 años. Fuman, se drogan,
se alcoholizan.
Claro. Entonces, ¿qué sociedad? ¿Qué sociedad?
Aparte, ¿qué futuro? Porque la juventud es parte del futuro de la Argentina.
Cosa terrible. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Black is the color of my true love's hair. His face is something wondrous fair. The purest eye and the strongest hands. I love the crown whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground. Goes. And still I hope the day he and I will be as one. Black is the color. Black is the color. No, I could never be. I write him a letter, just a few short lines, and suffer death a thousand times.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:30 del día lunes 8 de junio del año 2015, seguimos con el programa Noticias en Red y vamos a la etapa de La Nación. Bueno, la nota resaltada con letras, adiós a las tasas chinas, cayó 1.6% en 4 años. El PBI per cápita cayó 1.6% en 4 años. El PBI per cápita, recesión, son cálculos de expertos de la UBA y la Universidad de Harvard. Según el INDEC, hubo un crecimiento del 1.4%. No es mínima la diferencia, porque 1.6 negativo, 1.4 positivo. Hay casi un 3 es la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál será? A ver, ¿a quién le podemos creer? Axel Kicillof miraba embelesado, con tono calmo, el que tradicionalmente usa cuando pisa territorio extranjero. Cristina Kirchner dijo, tenemos el mayor crecimiento económico de toda nuestra historia. Era fines de abril y buscaba atraer a decenas de empresarios rusos que la escuchaban en Moscú, deseosos de saber si la nueva alianza con Vladimir Putin podría traducirse en negocio. La presidenta ofrecía datos oficiales elaborados por el desmantelado INDEC, hoy convertido en usina del relato kirchnerista. En cambio, especialistas de la UBA y de Harvard y consultoras privadas estimaron que la economía cayó durante el mandato que concluirá en diciembre. Es más, según precisaron, el PBI per cápita en dólares sufrió una retracción del 1.6%. En los últimos 4 años, ese dato posiciona a la Argentina en el anteúltimo lugar del ranking regional. El último puesto, claro está, se lo lleva Venezuela. Para el INDEC, en ese mismo periodo, la economía creció 1.4%. Incluso el PBI per cápita nominal que calculó Ariel Korenberg, el coordinador del proyecto ArcDems y ex técnico de cuentas nacionales del INDEC, quedó en $7,399. Muy por debajo de los $8,303 de 1998, en caída libre. En caída libre. Claro, a ojos de los delirantes, y que pretenden que las cosas son como ellos quieren que sean, no como son. La realidad no es la realidad. La realidad es lo que ellos dicen. Ellos dicen que la Argentina tiene el mayor crecimiento económico de la historia. Eso dice una lunática que pretende que eso que dice es la realidad. Cuando la realidad es esto que estamos viviendo todos los días. O sea, no hay posibilidad de inventar. La realidad es esto que tenemos alrededor. Ahora, claro, un esquizofrénico o una persona que está fuera de su razonamiento ve otra cosa. Hay mucha gente que tiene amigos imaginarios.
Sí.
Y que ve elefantes rosas y no sé, dinosaurios. Pero lo que esa gente ve, lo ve solamente, lo ven ellos solamente. No hay forma de que eso se materialice. Porque la realidad es lo que es, no lo que uno quisiera que sea. Y lamentablemente la realidad de este país es esto que estamos viviendo. Una caída monumental de todo. Hemos salido de mercados que dominamos durante décadas. El mercado de la carne, el mercado de los cereales. Todo está aniquilado. El otro día veía un mapa de los ferrocarriles del año 1915. 1915. Había una red de ferrocarriles que era impresionante.
Espectacular era.
Impresionante. Si tienen oportunidad, vayan al mapa, está en Google, el mapa de la extensión ferroviaria del año 1915. Impresionante. Impresionante. Hoy están reconstruyendo en la forma en que lo están haciendo, así comprando cuando se fabricaba en el país. En el país se fabricaba todo lo que era necesario para la instalación y para el funcionamiento. Hoy se compra todo, hasta los durmientes. Hasta los durmientes se compran.
Sí.
Y todo negociado. Lo que vale uno se paga 10 o 100. Vergonzoso. Vergonzoso. La prueba está en lo que está pasando ahí con la extensión del subte de la línea E, que está en manos de Randazzo. Una vergüenza. Una vergüenza. Y una demostración cabal de lo que es la política para estos delincuentes. Porque la política es el bien común. El político es esa persona que trata de generar el bien común. Bueno, estos delincuentes tratan de aprovecharse de su situación para construirse fortunas incalculables. O sea, para su bien personal.
La red ferroviaria argentina llegó a tener casi 47.000 kilómetros. Hacia mediados del siglo XX fue una de las más grandes del mundo.
Sí.
Mira dónde estamos ahora.
Sí. Hoy quedan, no sé si quedan 7.000. Me parece que no sé si llegamos.
Y la más extensa de América Latina.
Sí. Ojo, esto que yo te estoy diciendo, 1915. 1915 ya teníamos el primer subte.
El primer subte.
El de la línea A.
De todo, sí.
El primer subte, y ojo, no estoy seguro, porque no sé si de Sudamérica o de América, porque no sé bien si en Estados Unidos ya había subte, porque ellos le llaman subte a los que van por subterráneo, sino que,
claro.
O sea que como si fueran los tranvías, son trenes que van por encima, por la ciudad, pero van no por abajo, no por el piso, ni van subterráneos, y van sino que van por el aire, digamos, ¿no es cierto? Por vías aéreas. 1915. Hoy, y eran servicios de excelencia.
Sí.
De excelencia. Sí. Estaban en ese momento, estaban en manos de los ingleses, 1915. Todo se empezó a caer a partir de 1945, cuando, ¿no es cierto?, Perón, en lugar de esperar, porque la concesión se terminaba. O sea que había habido con los ingleses un arreglo como los ingleses hacían siempre, ¿no es cierto? En la India, en los distintos lugares en donde los ingleses han estado, ellos para sus negocios instalaban las redes que les convenían. Entonces, y las explotaban por X cantidad de tiempo. 30 años, 20 años. Entonces, el tiempo que necesitaban para recuperar la inversión y su ganancia. Bueno. Entonces, en ese tiempo, ellos todo lo que quedaba armado lo dejaban y se iban. Porque ya habían recuperado la plata.
Y además habían ganado.
Claro, y además habían ganado. Entonces, se iban. No había que pagar nada. Perón pagó. Compró. Compró lo que nos tenían que dar gratis. No gratis. Lo habían explotado, no era gratis. O sea que la instalación, ellos se cobraron con la explotación. Era que nos tenían que entregar eso. Porque había pasado el tiempo, se había amortizado todo, habían tenido su ganancia y entonces eso nos tenía que quedar gratis, o sea, sin pagar nada.
Sin pagar nada.
Y se pagó. Y se pagó. Entonces, esto es Argentina, desde entonces. Esto es Argentina. Un país en donde unos cuantos vivos en este sentido, ¿no es cierto?, se aprovechan circunstancialmente de los lugares que ocupan para, que en principio, ¿no es cierto?, el lugar que ocupa un político es para generar el bien común, insisto. Bueno, estos negociados lo que promueven es un beneficio personal de ellos y de sus familias. Entonces, al cabo del tiempo, hipermillonarios. Y la gente, en general, cada vez más pobre. O sea que estos son los dilectos del Papa. Porque en la foto, que ocupa una parte importante de la portada, está el Papa en una oficina del Vaticano, una mesa con la presidenta. Preservar la paz en América Latina, eje del diálogo del Papa y Cristina. Preservar la paz en América Latina. Y la paz la preservaría recibiendo a Maduro, recibiendo a esta mujer que pacifica. Sobre todo cuando habla en tono amenazante con respecto de los que no opinan igual, como hizo en su discurso de... ¿Cuándo fue? Porque claro, usa la cadena todos los días.
Habla tantas veces.
Con el tema de los Martín Fierro, como en los Martín Fierro no hay ningún propagandista de los medios que se ha sabido quedar, apropiar con dinero del Estado, porque esos medios que son propios, que hoy son una cadena propia, que la ve muy poca gente, pero tienen una cantidad de medios que son oficialistas y que reciben la pauta publicitaria del Estado total. sea, medios en donde la publicidad es inexistente, porque un medio, que un canal de televisión que tiene de rating un 2%, la publicidad que se puede hacer ahí va, o sea, es plata tirada.
Sí.
Porque uno cuando invierte para hacer publicidad, lo trata de hacerlo en medios que tengan mucha llegada.
Sí.
No poquísima. No, normalmente busca medios que tengan un 30%, un 40%, un 50%. O sea que esa es la lógica. Porque el que quiere publicitar algo, lo trata de hacer para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, no.
Vamos a un corte y ya volvemos. Ya.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:45 minutos del día lunes 8 de junio del año 2015, continuamos con las disculpas porque, como ustedes ya saben, esta es este es un lugar laboral. Así que, bueno, lo hacemos con toda la intención de hacerlo bien, pero bueno, los teléfonos siguen sonando. Bueno, esto es el Papa hoy, el Vaticano hoy, y fíjense, ¿no es cierto?, porque la nota que sigue, Felipe González visita incómoda para Maduro. Llegó a Caracas para defender a los presos políticos, protestas del chavismo. O sea, conexión, la paz en América Latina. Presos políticos en Venezuela. Felipe González, expresidente de España. España, país católico, si los hay.
Sí.
Entonces, ¿qué dirá el Papa con respecto de Felipe González, que va a Venezuela a bregar por la libertad de presos políticos? Presos políticos, no como en Argentina, que los presos están en libertad, pero los presos que asesinan, los presos que han quemado mujeres, a sus mujeres, están en los actos subidos en los escenarios. Y son funcionarios los Jocklender mataron a sus padres.
Así es.
Entonces, preso político. ¿Por qué está preso? Porque piensa, opina y dice en contra de lo que los que están apropiados del gobierno piensan y hacen. Eso es un preso político. Está preso por pensar distinto. Con una tormenta de insultos, agresiones en las redes sociales y hasta marchas de protesta, así recibió ayer el chavismo al expresidente español Felipe González, que llegó a Venezuela con la misión de defender a los presos políticos, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. La huelga de hambre que empezaron hace más de 2 semanas, los tres opositores, tiene en vilo al país y ha provocado una grave crisis para el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela alegó una otitis aguda y suspendió su viaje a Roma para reunirse con el Papa. Se sumó a través de Twitter a la lluvia de ataques contra Felipe González, el expresidente que desde que pisó tierra venezolana estuvo vigilado por los servicios, de inteligencia. Tratará también de convencer a los presos políticos de que pongan fin a la huelga de hambre que amenaza sus vidas. Detenido desde hace 15 meses, López se presentará mañana por primera vez ante los tribunales. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. 15 meses. 15 meses sin saber, o sea, porque los cargos, la justicia, también está en manos de, del régimen. Porque es así, es lo mismo que pasa acá. No hay justicia. No hay justicia. No hay poder legislativo. Es una deformación que hace lo que se le da la gana. Hace lo que se le da la gana. De eso estamos hablando. Y eso es lo que el Papa, lamentablemente, aprueba. Porque de otra manera no se entiende cómo es posible, porque uno entiende, bueno, está bien, por una cuestión de protocolo, tuvo que recibir al presidente de un país, pero una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. Aparte con la historia que todos sabemos que tiene esta relación en Argentina. Ya en Argentina, esta mujer no va a la catedral. Pero no va desde 2003, no van a la catedral. Hoy no se entiende por qué.
Y tampoco fue a la catedral la otra vez.
A la catedral no va. A la catedral que está ahí enfrente, ¿sí?, de la Casa Rosada.
Sí, no va.
Ahí no va. Se va a Luján. Pero al Vaticano sí va.
Es Roma.
Claro.
Hay que viajar, hay que comprar.
De locos. Bueno, APPS y salud, las 10 mejores aliadas, consejos en el celular.
Una pregunta,
para dejar de fumar.
¿Con cuántas personas fue en el viaje? ¿54 dice, puede ser?
No sé, no, a ver si lo dice. O sea, es que no.
Porque ayer estuve escuchando que decía que fueron con 54 personas.
Sí, es muy probable. Yo lo que leí es que entre los que fueron estaba Hernán Bernasconi. Nada menos, ¿no? Nada menos.
Es increíble el gasto aparte para el Estado, todo el viaje. No sé. Y antes de las elecciones va a volver de vuelta, dice.
Y sí. Sí. Es increíble, el Papa. O sea, la cuestión, ¿no es cierto?, de que el Papa la reciba es aprovechada, obviamente.
Políticamente.
Si le dan esa posibilidad, obviamente. Bueno, la otra nota, Turquía frenó las ambiciones ilimitadas de Erdogan. Elecciones, su partido islamista no tendrá mayoría propia por primera vez en 13 años. Así no podrá reformar la constitución. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy bueno de un electorado que cambia. El partido islamista del presidente Recep Tayyip Erdogan se impuso ayer en las elecciones para el parlamento turco, pero no le fue suficiente para retener la mayoría absoluta y se encontró con un límite a su proyecto de modificar la constitución para instalar un sistema presidencialista en Turquía. Con el 99% de las mesas escrutadas, el Partido de Justicia y Desarrollo, AKP, obtenía ayer el 40.8% de los votos, insuficiente para alcanzar los 276 escaños que aseguran una mayoría automática y por debajo del 49.8% logrado 4 años atrás, fue seguido por el Partido Republicano del Pueblo, CHP, con el 25.1% y el Partido de Acción Nacionalista, MHP, con el 16.4%. Pero la sorpresa vino por el lado del Partido Democrático del Pueblo, HDP, HDP, que logró superar el umbral de 10% para entrar en el Parlamento y desbarató así la mayoría absoluta del AKP, que el AKP mantiene desde 2002. Considerado el Podemos kurdo, el HDP, es un partido de izquierda, moderno y que defiende los intereses de los kurdos, la minoría que mantiene una tensa relación con el presidente Erdogan. Su campaña estuvo basada en la oposición a la reforma constitucional y alcanzó el 12.8% de los votos. Ahora su líder, Seahattin Demirtas, espera poder aprovechar la enorme visibilidad que logró su partido en estas elecciones para ampliar su público tradicional. Además de ser funcionario del AKP, Erdogan fue primer ministro de Turquía durante 11 años, hasta que fue elegido presidente en agosto del año pasado. Su exministro de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, lo reemplazó en funciones y desde entonces el ahora presidente ha intentado ampliar los poderes de su oficina. Bueno, ahí tenemos un cambio importante en la política de Turquía. Ojo con Turquía, ¿eh? Ojo con Turquía. Turquía es un país bisagra, está en el medio. Está ahí, entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Entre Rusia, enfrente tiene a Rusia, Ucrania, por abajo tiene a Libia, Israel. O sea, es un país a tener muy en cuenta, muy en cuenta. Está Irak, está Siria, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, como vos querías saber, la comitiva. Acompañaron a Cristina Kirchner el canciller Héctor Timmermans, el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, llegó para participar de la conferencia de la FAO, donde hoy hablará la presidenta, o sea que hoy en las Naciones Unidas, en la FAO. El embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, el secretario de Comunicación, Alfredo Cosimarro, el presidente del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón, amigo de Máximo Kirchner, los dirigentes sindicales, Viviani, de Taxis, Suárez, de Marítimos, los dos secretarios privados de la presidenta, Mariano Cabral y Diego Bermúdez, el subsecretario de Comunicación Pública, Gustavo Fernández Russo, el jefe de la Casa Militar, Teniente Coronel Agustín Rodríguez, la periodista Alicia Barrios y su esposo, el ex juez Hernán Bernasconi. La comitiva fue recibida por Monseñor Giuseppe Laterza, de la Secretaría de Estado, el prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Georg Wansain, y el sacerdote argentino Guillermo Karcher, ceremoniero pontificio. En total, con los saludos de rigor, Cristina permaneció en el Vaticano 2 horas y se retiró satisfecha. Obviamente que se retiró satisfecha. No fueron 54, ¿eh? Aparentemente son estos. No sé si son 15 o 20.
Pero no sé que tienen que ser tanta gente en una comitiva.
Son plazas que tiene el avión en el que viajan y las cubren. O sea que a mí lo que me llama la atención es el desparpajo de llevar a estos personajes, o sea, Bernasconi, y que el Papa no tenga, o el Vaticano no tenga, un prontuario. Porque cuando va, ¿no es cierto? Estos tipos son asesinos, tipos que... ¿Cómo? No, este no. ¿Cómo?
Entonces, pero va con Cristina.
No, bueno, no, entrar. No, bueno, no. Este no entra. no voy, bueno, no venga.
Anda a decirle,
claro, no,
anda a decirle a Francisco
es que así
que haga
tiene
eso.
Que ser, así debería ser, así, en mi, yo si fuera él haría eso, ¿cómo? ¿Se sienta con Berlusconi? No, viste, no, no, pero bueno, así estamos. Bueno, siendo las 10 de la mañana, nos retiramos, les deseamos un muy buen lunes, que tengan un muy... buen principio de semana. Mañana nosotros paramos, así que nos encontramos el miércoles a las 9 como todos los días. Hasta el miércoles.
We can't.